Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Como mencioné anoche, es un privilegio grande poder hablar sobre esta doctrina. En este día, de todos los días, el aniversario del día que Martín Lutero clavó esas 95 tesis en las puertas de la catedral, que encendió el fuego de la Reforma. El texto que quiero utilizar hoy está en Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, de 9 al 14. Escuchemos la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Oremos. Oh Dios y Padre bueno y lleno de gracia, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, especialmente por el poder de tu palabra, por su claridad. Te damos gracias también por tu espíritu, oh Padre. Te pedimos que te complazcas en enviar tu espíritu, para que Él tome esta espada y penetre nuestros corazones hasta lo más profundo y remueva de nosotros todo lo que te es desagradable, Señor. Que seamos hechos a la imagen de tu Hijo y te lo pedimos en su precioso y poderoso nombre. Amén. Siempre es un gran privilegio hablar con personas y amigos que piensan como yo, pero a veces pone un poco de presión porque me gustaría empezar esta tarde con una especie de encuesta. Es una encuesta que yo doy regularmente en muchos lugares donde yo hablo. Y cuando doy esta encuesta, yo espero un fracaso total y absoluto de la audiencia, pero como somos amigos y conozco a tantos de ustedes y hemos compartido tantas cosas en el pasado, yo espero que ustedes pasen este quiz, que saquen una buena cualificación para esta encuesta. Solamente es una pregunta. Y aquí la pregunta: ¿estás familiarizado, conoces el principio hermenéutico de R.C. Sproul Jr.? Levanta tu mano, enséñale a todos quiénes son los piadosos aquí. Misericordia, qué malo. Ay. Sí, por la gracia de Dios, me invitan de regreso. Esperemos que la próxima vez hagan mucho mejor. Porque les voy a decir cuál es el principio, R.C. Sproul, de hermenéutica. ¿Saben lo que es la hermenéutica, no? Esa es una de las palabras que usan los teólogos para sentirse grandes. Y es la ciencia de la interpretación. Y todos interpretamos, tenemos formas de interpretar la Biblia. Y son, por ejemplo, hay una regla que dice, cuando abres tu Biblia, debes interpretar lo histórico en base a lo didáctico, en vez de lo didáctico en base a lo, en vez de lo didáctico en base a lo histórico. Lo histórico quiere decir que hay cosas en la Biblia donde Dios nos da un recuento histórico de algo que sucedió, aun cosas que no son ciertas, que no son certeras, que no son, por ejemplo, cuando el diablo dice, tú no vas a morir, la Biblia dice, en verdad dice que el diablo dijo eso, pero lo que el diablo dijo era una mentira. Eso es una narrativa, una parte histórica. Pero también hay lo didáctico, lo que es de enseñanza. Por ejemplo, el profeta Moisés, por ejemplo, está diciendo algo que nosotros debemos creer, algo que debemos hacer. Y el principio es, tienes que interpretar lo histórico a la luz de lo didáctico. O sea, tú no miras a la Biblia y dices, mira, así lo hicieron en la Biblia, así que nosotros debemos hacer lo mismo. No, la Biblia está diciendo, esto es lo que ellos hicieron, no lo que está supuesto hacer. Mi ilustración favorita es el matrimonio. Jesús, recordarás, los fariseos vinieron a él y le preguntaron sobre el matrimonio. Y él dijo, no, desde el principio no fue así. Desde el principio era el hombre y la mujer. El hombre deja a su esposa, a su padre y su madre, y se une a su esposa. Esa es una enseñanza de Jesucristo. Eso es didáctico. Así tenemos que entender la Biblia en cuanto al matrimonio. Pero tú no coges la doctrina bíblica del matrimonio, de todas las cosas en la Biblia sobre el matrimonio en la Biblia. Tú no ves a Salomón con todas sus esposas y todas sus concubinas y todas para entender el matrimonio. Porque eso es una cosa histórica. Ahora, mi principio hermenéutico es este. Si estás leyendo en la Biblia y lees algo en tu Biblia que alguien está haciendo que es bien estúpido, y por eso que se llama el principio de R.C. Sproul, porque son cosas estúpidas. ¿Te ha pasado eso? Estás leyendo algo en la Biblia y es una cosa estúpida y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pedro, por ejemplo, el gran Pedro, la roca, ¿no? La iglesia iba a ser construida sobre esta piedra. Jesús le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién dices tú que yo soy? Y dice él, tú eres el hijo del Dios viviente y tú eres Pedro y yo voy a edificar mi iglesia. ¡Wow! Tremendo. Pero al final de esa historia, Jesús dice, esto es lo que va a suceder. Vamos a ir a Jerusalén, me van a entregar a los gentiles y ellos me van a maltratar. Y el mismo Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora dice, no, Señor. No, Señor. Tú puedes decir sí, Señor. Eso tiene sentido, es coherente. Puedes decir no, tú, anormal. Eso no va a suceder. Pero no puedes decir no, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente y estás equivocado. Eso es bien estúpido, ¿no? ¿Y qué tal el pueblo de Israel? Esclavizados por 400 años, claman a Dios, Moisés es enviado por Dios para librarlos, ven la aniquilación total del faraón y a Egipto, la nación más poderosa de la tierra, están saliendo de Egipcio, llenos de oro, diamantes, perlas, rubíes, y están de camino a la tierra prometida. Y experimentan, después de haber experimentado una forma increíble de salvación, no, y yo les voy a dar todo, les voy a dar cosas que no construyeron y pozos que no cavaron. Y vienen los carros de Faraón y ven el Mar Rojo. Y dicen uno a los otros, esto va a ser tremendo. Deberíamos hacer palomitas de maíz y sentarnos aquí a ver lo que Dios va a hacer por nosotros. Porque yo me recuerdo la semana pasada cuando Dios hizo esa cosa que eso fue increíble, ¿no? ¿Tú no crees que tú crees que va a ser ahora? No sé, yo no sé, pero va a ser increíble, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron, ¿no? ¿Verdad que sí? No. se convirtieron en un personaje de Winnie the Pooh. Uy, todo va para pa, vamos a morir. Y entonces Dios, por lo menos en mi mente, Dios hace lo, en mi mente es lo más increíble que Dios hace, de una gloria visible, una pared, un muro de agua por un lado, un muro de agua por el otro lado, y si miles de personas caminando, esto sucedió, esto es histórico. Personas reales como tú y yo, que estaban, pero ¿qué será que toco la pared de agua? Y si la toco, haré un hueco en la pared de agua. Es increíble, es una cosa impresionante. Caminan, llegan a la tierra seca y cuando baja el agua, sumerge al ejército de Faraón. Ahora aprendieron a confiar en Dios, ¿no? Envían 12 espías a la tierra prometida. Y hay 10 que dicen que va, aquí no hay nada que Dios pueda hacer. No se puede, no se puede. Yo sé que él destruyó al hombre más poderoso de la tierra y al ejército más importante de la tierra, el más poderoso, pero esto no, pues Dios no puede hacer esto. ¿Sabes? Porque hay personas estúpidas en la Biblia. El principio es que cuando ves gente siendo estúpida en la Biblia, no caigas bajo la tentación, a la tentación de decir, ¿cómo pueden ser tan estúpidos? En vez, lo que tienes que decir es, ¿cómo soy yo tan estúpido como ellos? Ese es mi principio. Cuando ves a una persona en la Biblia que está haciendo algo estúpido, no digas, ¿cómo pueden haber sido tan estúpidos? Más bien pregúntate, ¿cómo yo soy tan estúpido como ellos? ¿Ya? ¿La cogiste? Ok, la próxima vez que yo pregunte, ¿quién sabe el principio hermenéutico de R.C. Sproul Jr.? Todos van a levantar la mano, ¿no? Se me olvidó decir esto. Casi, casi es un regalo. Casi gratuito, casi como si fuera gratuito, pero hay una condición. Yo quiero, sinceramente yo quiero que ustedes le digan a sus amigos, regresen a donde ustedes vivan y díganle a sus amigos, una de las cosas que yo aprendí fue el principio hermenéutico de R.C. Sproul Jr., porque yo creo realmente que esto va a cambiar la forma en que nosotros entendemos la palabra de Dios de una manera positiva. Pero espérate, hay más. El principio hermenéutico de R.C. Sproul Jr. es también, va más allá de la Biblia y más allá de la estupidez. El principio más amplio de esto es, no importa lo que tú pienses que otra persona está haciendo, que es tan terrible, es probable que tú eres tan terrible como él, que nos trae a la reforma. ¿Qué estamos celebrando hoy? La reforma. La reforma, cuando recobramos después de años de oscuridad, la pureza del evangelio bíblico, recobramos el mensaje bíblico de cómo tener paz con Dios. Lo recobramos, ¿por qué? Porque había sido perdido. Que nos debería dar una pista de algo. Cuando ves a católicos negando el evangelio en la historia del cristianismo, no pienses, ¿cómo pueden ser tan estúpidos estos católicos? ¿Por qué no te preguntas mejor, cómo estoy yo negando el evangelio ahora? La reforma fue necesaria no porque había un conglomerado de eventos raros que sucedieron, inusuales en una época histórica. No, la reforma sucedió porque siempre necesitamos ser reformados. Necesitamos reforma. Y hoy quiero que consideremos, a la luz de esta reforma, varias maneras en las que definimos incorrectamente la justificación. Una de ellas está en este texto. Y es mi convicción de que este particular proverbio, perdón, parábola, es la reforma. Nuestro resumen sobre la reforma es esta. Dice, Roma dice que estás justificado por obras y nosotros decimos que estás justificado por fe. Eso, primero que no es cierto, y porque eso no es lo que dice Roma. Roma no dice que estamos justificados por obras. Y tampoco creía el fariseo que estaba justificado por obras. No entendemos esta parte de su oración. Vemos esto, yo hago esto, hago esto, hago esto. Óyeme, yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero lo que no nos percatamos es el principio de la oración. ¿Qué dijo él? Dios, te doy gracias. Te doy gracias a ti. La diferencia entre él y yo no es... No, tú eres el que eres responsable. Yo soy esta persona porque tú lo hiciste. Por lo menos está dando de gracias a Dios. ¿Y eso lo libra ya? No. Según Jesús, no. Roma, la Iglesia Católica, cree que tienen paz con Dios por la obra de Dios y por la gracia de Dios. Ellos siempre han creído eso y lo creen ahora. Pero en su forma de verlo, la forma en la que podemos tener paz con Dios es que nos apropiamos de los medios de la gracia, los sacramentos romanos. Y cuando hacemos eso y cooperamos con esos medios de la gracia, lo que sucede es que Dios toma su gracia y la vierte en nosotros. De tal manera que por su gracia, y como es Él el que la está derramando, nosotros nos convertimos y somos hechos justos en nosotros mismos. No nosotros de nuestra propia fuerza. Ellos dicen, ustedes protestantes, en su sistema, ustedes dicen que Dios los declara justos cuando ustedes no son justos. Es ficticio. El reformador dice, sí, me cogiste. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Estamos diciendo, Lutero dijo y dijo, y yo digo que nosotros somos, al mismo tiempo somos pecadores y al mismo tiempo estamos justificados. En nosotros mismos somos pecadores, pero Él nos declara justos. Ya nosotros no estamos en nosotros mismos. Por eso es que esta acusación de ficticio, de justificación ficticia, no prospera. ¿Por qué? Porque es un hecho legal. Nuestra culpa fue castigada. Nuestra justificación es por imputación. El católico dice, viene a nosotros y es vertida en nosotros. Para el protestante es imputada en nosotros. No es un cambio ontológico de nuestro ser. Y esas son palabras grandes, son palabras importantes, tengo que decirlas. Es más forénsico. Es parte de la forencia, no de la ontología. Y vamos a tratar de explicar eso. Nuestra justificación es forensial, diríamos, forénsica. Forénsica. Forense. Señor, ten piedad de mí, pecador. Yo sé quién yo soy. Yo soy un pecador. Yo sé lo que yo necesito. Necesito tu misericordia. No dice Dios, cámbiame para yo no ser un pecador. No, dice Dios, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. Lo que significa que, si estamos viendo esta parábola, nosotros sabemos que nosotros somos en la parábola. Nosotros, claro, decimos, claro, el fariseo es el católico romano. Nosotros debemos ser el otro, el bueno. El pecador. Bueno, pero hay más. Aquí ustedes tienen el principio hermenéutico, ¿no? Pero hay más, ¿no? Aquí está el problema. Cuando estás leyendo la Biblia y quieres saber quién tú eres en una historia, tú eres el pecador. Ese eres quien tú eres. Si hay un héroe, ese no eres tú, ese es Jesús. Hay un pecador, ese eres tú. ¿Y qué si hay dos pecadores? Como por ejemplo, El hijo pródigo, el mayor y el menor. Los dos son pecadores. ¿Y cuál sabes tú que eres tú? Tengo buenas noticias para ti. Eres ambos. Tú no eres el bueno en la historia. Amigo, si tú piensas que tú eres el bueno en esta historia, eso probaría que tú no eres el bueno en esta historia. No hay ninguno bueno en esta historia. La diferencia entre los dos no es que uno es bueno y otro es malo, es que los dos son malos, pero uno lo sabía. Nosotros somos el malo en la película, en esta historia. Nosotros somos ambos hombres malos, aunque no seamos romanos católicos. Yo nací malo y he sido malo en toda mi vida. Yo sé que yo soy el hijo de R.C. Sproul, yo debo haber sido nacido un hombre bueno. No, yo no nací bueno. De hecho, tengo una confesión. Cuando mi papá era más joven, yo era más joven también. Yo tenía 5 años de edad. En los 70, tal vez a finales de los años 60, y mi papá estaba aprendiendo y enseñando el programa de evangelismo explosivo de Coral Ridge en Fort Lauderdale. Él era parte de una iglesia en Cincinnati, Ohio, y estaba enseñando evangelismo explosivo. O sea que él hizo entrenamiento de EE y fue a Florida para aprender eso. Y entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar y a practicar en mi hijo de 5 años. Un día vino y me dijo, hijo, no me hizo la primera pregunta que se hace, pero me hizo la segunda. Hijo, si tú murieras hoy y estuviese frente a Dios y Él te preguntara, ¿por qué te debo entrar, debo dejar entrar en mi reino? ¿Qué tú le dirías? Ahora, yo era un pecador, pero yo siempre admiré y honré a mi padre, aun cuando yo tenía 5 años. Yo lo miré como que, ¿qué tipo de pregunta más estúpida es esa? ¿Tú me vas a hacer una pregunta a mí? Tú eres el teólogo de la familia. Ok, si necesitas mi ayuda, ok, sígueme aquí. Lo que yo le diría a él, yo estoy muerto. Esa era mi doctrina. Justificación por muerte sola. Sabes, yo creo que realmente nunca crecemos más allá de eso ahí. Nuestro problema es que estamos bien entrenados en articular distintivos de la reforma con nuestros labios y se nos olvida en nuestro corazón. Piénsalo así, si tú vas y le preguntas a los otros evangélicos que no son reformados, haces una encuesta, ok, ¿no eres reformado? Ok, aquí está mi encuesta. ¿Cómo son las personas reformadas? ¿Cómo tú piensas que nosotros, tú crees que estaríamos bien en humildad? Esa gente reformada, ¿tú sabes? Tú piensas que la gente diría, wow, esas personas reformadas, ellos tienen sus problemas, pero wow, qué humildes son. Son tan humildes. No, nos conocen como fríos de corazón y arrogantes. ¿Cómo sucede eso? Somos un pueblo que empieza con la confesión de que somos totalmente depravados. ¿Ah? ¿Qué te parece? Nosotros, totalmente depravados, ¿qué tú crees? ¿No debería hacernos humildes? No. Entonces tornamos la depravación total en una condición de la humanidad en vez de una cuestión existencial de nuestra propia vida. Es por nuestra total depravación que se nos olvida que somos totalmente depravados, aun cuando estamos hablando de la total depravación. tenemos a un pequeño Pelagio que vive dentro de nosotros. Nuestra mente está bien, no nos, pero en nuestro corazón pensamos realmente que estamos bien. Yo sé, estoy muerto, soy el hijo de R.C. Sproul, o que yo probablemente debo ir al cielo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que eso permanece y se queda ahí toda nuestra vida. Y hacemos el mismo error. Nosotros los reformados, si alguien pudiese escuchar a este Pelagio en nuestro corazón, escucharíamos esta oración. Señor, te doy gracias que no soy como otros hombres. Yo sé todas las preguntas, las 107 preguntas del catecismo. Y yo, todos mis hijos tienen los nombres de los reformadores. Mi perro se llama imputación y mi gato se llama infusión, porque mi gato es bueno y mi gato es malo. Eso es lo que hacemos. Y pensamos, nuestra nuestra teología reformada y sofisticada y anotada y explicada gana el favor de Dios. Si hablamos de la elección, a nuestros amigos que no son reformados, ellos tienen una definición porque está en la Biblia. Sí, ellos dicen, sí, ellos ven Dios, ellos te dicen, Dios vio a través de la historia de que ibas a ser un creyente y que tú lo ibas a recibir, y entonces te declara que eres creyente porque sabía que tú lo ibas a recibir. Nosotros no rechazamos eso, decimos no. Pero en nuestro corazón, ¿sabes lo que decimos nosotros, los seres humanos? Dios vio en la historia que íbamos a ser calvinistas y dijo, sí, ese sí. Nuestra teología es sana y verdadera y bíblica y maravillosa y tenemos que aprender a creer en ella. No es porque recitamos la doctrina correcta que tenemos paz con Dios. Es algo terriblemente diferente. Amigos, es importante que entendamos estas cosas y hablemos estas cosas y que las discutamos y debatamos y podamos luchar en contra con estas cosas con nuestros amigos y cuando lo hacemos y lo formulamos apropiadamente, por lo menos podemos entender lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. O sea, si no entendemos justificación, pues todo está arruinado. No porque tú vas al cielo por entender la justificación correctamente, sino porque cuando lo tienes mal, entonces estamos añadiendo cosas que no es el descanso del alma que ha sido justificada. Es terrible. ¿Lo ves en la parábola? No dice el pecador. No dicen gracias, Señor, por la imputación. Y el otro, gracias porque la gracia de Dios fue vertida en mí. No dice nada de eso. No está hablando en lenguaje teológico. ¿Qué dice? La esencia no es justificación por creer en la justificación. No es la justificación, no viene de creer en la justificación. Viene en creer en Cristo y en descansar en Él. Yo no tengo nada, yo no te puedo traer nada. No te puedo traer mi precisión teológica, no te puedo traer mis argumentos en contra de Roma, no te puedo traer nada. Todo es basura. Solo necesito tu gracia, tu misericordia. Tal vez ese no eres tú. Pero yo tiendo a proyectarme como teólogo, hijo de teólogo, y todos somos teólogos realmente. Todos tenemos orgullo, presbiterianos, bautistas reformados. Yo creo que yo podría dar este sermón hasta aquí, en cualquier en cualquier reunión de reformados, pero esta reunión en la que estamos no es cualquier reunión, porque nuestra tentación particular aquí es ser ese fariseo, un experto en la palabra de Dios a la luz de nuestra práctica, en vez de nuestra ortodoxia. Nuestro orgullo viene no tanto porque somos inteligentes, sino más bien porque nos vemos como mejores. Nos creemos buenos. Si nosotros estuviéramos en esta historia, probablemente nosotros oraríamos de esta manera: te doy gracias que no soy como los demás hombres. Yo educo en mi casa todos mis hijos. Mi esposa se viste con vestidos y mis hijas vestidos modestos. Amigos, yo creo en esas cosas. Dios me ha bendecido a mí con 8 hijos y los amo a todos. Y los educamos en la casa y los vamos a educar en casa. Yo quiero un sticker para mi carro que dice: puedes tener a mis hijos cuando los arranques de mis dedos fríos, de mi cadáver frío. Yo no voy a entregar a mis hijos. Yo creo estas cosas y son importantes. Pero tenemos que aprender a entender cómo el diablo opera. Cuando tomamos decisiones sabias, cuando tomamos la palabra de Dios y queremos vivir en sumisión a eso, el diablo nos dice: este no puedo hacer nada con este. Voy a buscar otro cristiano débil para ir a molestarlo. No, el diablo lo que hace es lo que hace mejor. ¿Entiendes? Que su arma nuclear más poderosa es el orgullo. Eso fue lo que lo trajo a él a la destrucción. Y eso es lo que él hace con nosotros. Hacemos estas decisiones y pensamos: gracias, Señor, que yo no soy como aquellos. Aquella gente. Ellos tienen sus problemas, pero yo he escogido sabiamente. Algunos de ustedes han sido bendecidos de conocer a mi hija, Darwin, que ha sido una bendición en mi vida desde que nació. Esta pasada primavera se casó, por la gracia de Dios. Ella fue educada en casa, tenía su ropa modesta, hizo un cortejo con un joven educado en casa, que vino de una casa reformada, y se casaron apropiadamente. Pero antes de casarse, cuando se estaban planificando la boda, ella me preguntó: ¿tú estarías dispuesto a predicar en mi boda? Tú no me tienes que preguntar 2 veces. Para predicar en la estación de gasolina. Yo predico donde quiera y cuando sea. Así que, predicar en la boda de mi hijo. Yo le dije: sí, yo creo que yo puedo sacar el tiempo para hacerlo. Claro, de todas las cosas que yo puedo hacer, yo te voy a caminar en el altar, yo voy a subir, voy a hacer todos los roles: subir al altar, bajar, darle la mano, predicar. Pero ella me preguntó: ¿qué vas a predicar? Y yo le dije: quiero predicar sobre el Salmo 127. Y dice ella: ¿sí, de verdad? Y le dije: sí. Ok. El sermón que prediqué, casi que era un no sermón, era un sermón de todas las cosas que decidí no predicar. Y yo le dije a las personas: mi hija estaba bien temorosa cuando yo escogí este texto, porque ella pensó tal vez este texto, ¿sabes? Es de tener muchos niños, al menos que el Señor construya la casa, edifique la casa, trabajan en vano, los que la edifican y todo esto. Ella estaba pensando: ay, él va a predicar un sermón sobre qué bendición ha sido ella y que esto va a ser como un evento para honrarla a ella y ella iba a estar un poco, tú sabes, avergonzada. Yo le dije, no, mi amor, yo no voy a predicar de eso. Tal vez otro día, pero no ese día. Ella pensaba, tal vez, que voy a tomar esto, que iba a celebrar todas estas cosas de la ortodoxia y la ortopraxia que tenemos en común. Mira, 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 qué bien, mira cómo funciona esto. Mira, ven, sean como yo, mira mi hija, mira mi... este matrimonio. Ella pensó, ay, no, no, no. O también pensó, ella pensó, cuando yo diga sí, y la autoridad es traspasada a mi esposo, que él iba a decir, que mi papá va a decir, oye, ok, vamos a tener bebés, si necesito nietos. Pero en vez de todo eso, me enfoqué al principio de ese capítulo. Y les recordé a todo el mundo que el texto nos dice que aquellos que creen que los que piensan que los niños son una bendición van a ser una casa bendita, que cuando haces esta decisión de tener hijos vas a tener un hogar bendecido. No, es que cuando el Señor edifica la casa, y la manera en que tú puedes tener el Señor edificar tu casa tiene que ser basada en el arrepentimiento constante y total. Esa es la única manera. Y eso es lo que esta parábola nos está diciendo. Cuando el fariseo está hablando de sí mismo, de las cosas que él hace, son cosas buenas. No, es bueno no ser un estafador, no ser un adúltero. Es bueno dar diezmos y ayunar. Todas esas cosas son buenas. Pero el que se fue justificado fue el que dijo, Señor, Dios, ten piedad de mí, pecador. Tener que abrazar estas decisiones de vida que hemos hecho en los últimos 20 años. Yo estaba aprendiendo estas cosas y mi pobre esposa, que en paz descanse, sufrió mucho porque yo leía algo y dije, mira, mi amor, ¿qué te parece? Había nacido Darby y yo le dije, mi amor, Darby no va a tener una cita nunca, porque le había leído algo sobre el cortejo. Y ella, no entendiendo, dijo, ¿por qué tú no crees que va a ser linda? Todos los días era, ¿qué más me vas a traer? ¿Qué otro cambio a mi vida? Y en el último año, he notado personas que tienen el mismo... que tienen estas convicciones por los últimos 20 años, reaccionando en una de dos maneras. Unos, viendo la realidad del pecado, el hecho de que estas decisiones que hacemos de reformar nuestras vidas no hace que el diablo haya desaparecido. No. Y cuando ven los problemas en nuestros círculos, dicen, ah, todas estas personas están desanimadas porque, mira, fíjate, es legalismo y lo voy a dejar todo. Bueno, solamente es legalismo si tú te piensas que así tú vas a ganarte el favor de Dios. Yo estoy asombrado que tenemos que decir esto, que nos permitimos creer esto, excepto que yo sé que tenemos ese pelagio en nuestro corazón, que nos trae ahora a la segunda respuesta. Unos olvidan todas estas aplicaciones y los demás la abrazan fuertemente y dicen, no, eso no era suficiente, fíjate, no solamente la educación en la casa y el cortejo y la modestia, eso no es suficiente porque mira cómo cayeron, ahora vamos a añadir 70 cosas más para proteger nuestro hogar. ¿Tú sabes cuál es el problema en tu casa? Tú. tú eres el problema en tu casa. La única manera de sacar el pecado de tu casa es para que tú te vayas. Y si no quieres que haya pecado en tu hogar, llévate tú bien a tu esposa y a tus hijos, para que tu casa sea una casa sin pecado, libre de pecado. Pero tu van, tu camioneta, tu camión, tu carro, va a ser lleno de pecado. Amados, nuestro llamado en el contexto de esta historia, de esta parábola, es recordarnos del resto de la historia, que es el resto de la historia. Si no, el mensaje no es haz más, es descansa más, depende más. Este hombre fue justificado. ¿Por qué? Porque tenía paz con Dios. Porque la respuesta a tu pecado no es haz mejor, la respuesta a tu pecado es la misericordia de Dios, de Cristo. Pero solo puedes recibir eso cuando te deshaces de tu orgullo. Porque no puedes decirle al mundo, mírame a mí, mi familia educada en casa, de bien vestida, limpia, de cortejo, mírame a mí. No, tienes que estarte diciendo a ti mismo, a ti, a tu esposa y a tus hijos y a los que te están mirando, mira a Jesús, mira a Jesús. Jesús es el que me rescató, nos rescató a nosotros, pecadores, que no fuimos pecadores, pero somos pecadores. Jesús nos dice, amigos, que Él vino para el enfermo. Él vino por el enfermo. ¿Entiendes que cuando Él dice eso, no está diciendo que los fariseos están bien y que no necesitan de Él, que van a estar bien? Vine a sanar a los enfermos, quiere decir, los que pueden recibir sanidad son los que reconocen que necesitan sanidad, que necesitan lo que yo ofrezco. Tú piensas que estás bien, pues está bien. Si tú crees que estás bastante bien y necesitas un poquito de ayuda, no vas a recibir nada de Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros. No, yo estoy comprometido con la depravación total. Yo sé que la galletita esa que yo me comí, que me robé, esa yo sí necesito ayuda ahí. Pero los pecados grandes, eso es para otra persona. No, nosotros somos la otra persona. Nosotros somos los pecadores grandes. Nosotros somos los que pecamos espectacularmente. Pero nadie lo ve. Yo creo que estamos en este rollo porque hay casi como si fuera una represa que separa nuestra mente de nuestro corazón. Anoche yo mencioné esto. Yo dije, tal vez me voy a poner medio luterón. Okay, tal vez la mitad de ustedes me van a abandonar en esta, pero vale la pena porque tengo que decirles, y para poder decirles esto, hace como un año y medio sucedió que por 11 años yo era editor de la revista Table Talk. Y eso terminó desde el 2004, y yo escribía semanalmente. Cuando yo era editor, un hermano que trabajaba para mí se convirtió en el editor luego. O sea, mi columna era regular. Cuando yo le di el artículo, ¿no? Yo escribí el artículo y se los daba a ellos. Ellos no me editan a mí, yo los edito a ellos. O sea que Yo les doy el artículo. Yo les doy el artículo y yo, cuando ustedes hagan algún cambio, me lo tienen que dar a mí para yo mirarlo antes de que ustedes vayan a impresión. Porque una vez hicieron un cambio en un artículo mío. Se atrevieron a hacer un cambio y yo no estaba contento. Y estaba hablando sobre este problema de que nuestra mente es mejor que nuestro corazón, etc. Y ellos dijeron en su artículo, nosotros sufrimos de un vacío espiritual. Así fue que dijeron. Eso no fue lo que yo dije. Y yo les dije, yo dije algo que Lutero diría. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Esto fue lo que dije. Constipación, se dice, no, cuando no se puede ir. Constipación espiritual, estar espiritualmente constipado. No podemos, porque está todo atorado ahí, y no está en nuestra cabeza, y no está bajando a nuestro corazón. Hay un tapón, está taponado, y no podemos bajar las cosas de nuestra mente hasta nuestro corazón. ¿Y cómo haces eso? Una manera es, acuérdate del principio hermenéutico de R.C. Sproul Jr. Cuando lees la Biblia, ves el tipo malo, tienes que decir, ese soy yo, ese soy yo. Cuando escuchas un sermón siendo predicado y piensas, wow, esta persona, tal y tal persona debería escuchar esta predicación, deberías recordarte que esa persona está pensando, escuchando el sermón, está pensando en ti, está diciendo, tú deberías escuchar este sermón. Living Near Ministries, el ministerio, hizo una encuesta teológica recientemente y estas preguntas teológicas básicas recibieron unas respuestas horribles y terrible, es terrible lo que está sucediendo en diferentes denominaciones. Y bueno, esta semana fue publicada con Lifeway y Living Near y la verdad que he estado luchando, cómo voy a responder a todo lo que ha sucedido, la gente está hablando y no voy a hablar sobre lo que dice la encuesta, sino más bien de lo que revela haber revelado la encuesta, porque 100.000 personas están brincando y gritando y celebrando realmente de cuán mal son los resultados del conocimiento teológico del pueblo de Dios. Y me puse a pensar, ¿sabes qué? Pensé como en un atoramiento de tráfico, ¿no? Si tú estás atorado en el tráfico, estás en congestión, tú estás congestionando el tráfico. Nosotros vemos al mundo y lo vemos a través de nuestros propios lentes y decimos, ¿ves? La carretera está diseñada para llevarme de aquí a allá. Y toda esta gente están frustrando la función de esta carretera, que es llevarme de mí a allá. Y entonces dice, oye, pero la gente sí es estúpida. Vamos de vacaciones y vemos todos estos turistas de vacaciones y ay, tantos turistas. ¿Y quién invitó a todos estos turistas? Pues tú eres un turista también. Y una de las maneras en que podemos curar esto es buscar constantemente ver el pecado en nosotros. No debería tomarnos mucho tiempo, porque amigos, la gloria de la doctrina bíblica de justificación es que no te puede hacer ningún daño. Mientras más estás consciente de tu pecado, lo mejor es mejor, porque más vas a estar al tanto de la gracia de Dios. Nunca vas a pecar tanto más que la gracia de Jesús. No debes tener temor de ver tu pecado, porque cada vez que lo ves, ahí está Jesús perdonándote. Una pregunta difícil que yo a veces tengo que luchar. ¿Qué sucede cuando tú mueres, no? Jesús dice, cuando el ladrón dijo, le dijo al ladrón, este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Pero también está ese momento que es el juicio. Más allá, sabemos que vamos a ser perdonados en ese día, pero el dolor y la agonía, nos imaginamos estar sentados ahí delante de Dios y entonces pone la cámara o pone la pantalla, el proyector, ¿no? Y en la pantalla está nuestra vida y todos los pecados, todos los pensamientos y las palabras y lo que hemos hecho es horrible y todos estamos expuestos. ¿Cómo eso va a ser feliz? Yo pienso eso, yo prefiero estar en el infierno ahora mismo. De hecho, yo creo que esto es el infierno. Pero viene a entender algo de la naturaleza de este evento. Amados, si tú estás en Cristo, amado, cuando tú veas esa película, cada pecado que tú ves ahí va a ser una ocasión para regocijarte. Lo vas a ver. Vas a ver a tu padre y vas a decirle, ¿tú me perdonaste por eso? Y él se va a sonreír y va a decir, sí, mi hijo amado, yo te perdoné. Es una fiesta evangélica, no es un funeral. Tenemos que entender nuestro pecado para que podamos entender el evangelio. Pero sabes, hay una actividad física que nos puede ayudar a tapar, a desalojar esta barrera que hay entre nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón. Algo que podemos hacer en nuestros cuerpos para abrir ese pasaje, esa vía, ese canal. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que golpear nuestros pechos. Tenemos que ser el publicano, el recaudador de impuestos. Cuando golpeas tu pecho y dices, Dios, ten piedad de mí, pecador, entonces el evangelio va de la cabeza al corazón, de tu mente al corazón, y sale ¿dónde? Por tus dedos, por tus pies, por tu pelo, si tienes pelo. Amados, el publicano, el recaudador de impuestos, no se fue a su casa perdonado, descendió a su casa gozoso, fue a su casa consumido con el gozo del evangelio. Su orgullo no estaba allá, pero su gozo era completo. Es mi oración que un día el mundo, cuando se quejen de nosotros y tengan problemas con nuestras perspectivas, que ese día llegue, que en medio de todo eso, que ellos tengan que decir, esos cristianos no sirven para nada por esto, ni por esto, ni por esto, son terribles, son horribles, pero ¿sabes qué? Hay que darle crédito. Son personas de espíritus quebrantados y corazones contritos. Yo anhelo el día que querramos confesar nuestra desobediencia, más que confesar nuestra obediencia. Entonces entenderemos la justificación. Oremos. Oh Padre celestial y bueno, y venimos delante de ti con una sola petición. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Porque te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús.